Muchas cosas pasan en la familia de la fe, ¿verdad? Nos reímos juntos, lloramos juntos, nos consolamos juntos, nos divertimos juntos, pasa de todo en muy poco tiempo. Y a veces el mismo día o por muy pocos días. Así que fue hermoso poder estar en esa celebración de con Elsa y luego en el retiro de varones. Varones, no se lo pierdan, ya está reservado el lugar para el año próximo. ¿Ok? Igual que las damas para el mes de abril ya tienen su retiro reservado y así. Estamos trabajando con el de los jóvenes, vamos a ver qué pasa. Bueno, estén atentos a todo lo que vamos a decir en estos próximos minutos. Antes de ir al mensaje, quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan y decirles que están bienvenidos en la familia de Dios aquí en la Red Aurora. Y si usted no tiene una Biblia, no le han regalado todavía una Biblia de parte de toda la iglesia, háganos una seña con la mano, levante su mano y los sugieres se van a acercar hasta usted, le van a regalar una Biblia de tapas duras, aquí a mi derecha, gracias, ya marcadita en el texto de Colosenses, gracias aquí también, muy bien, sin ninguna pena ni vergüenza, ¿verdad? Estamos en familia, nada más una seña y una señal lo podemos hacer. Y mientras todos ustedes tienen preparado el Colosenses capítulo 1, hemos estado 4 domingos con el de hoy, solamente en este capítulo. Y en estos primeros 14 versículos nada más. Estamos haciendo un estudio del libro de Colosenses, versículo por versículo, y cuando eso ocurre, pues hay que ir despacio. Estos son mensajes que se van repitiendo, extendiendo, agregando. Y eso es básicamente un estudio bíblico. Pero antes de ir al mensaje de la palabra de Dios, bueno, queremos orar, ¿verdad? Hay muchas cosas que ocurren, como les dije recién, maravillosas y algunas también tristes. Los miembros de la iglesia, todos los que somos miembros de la iglesia, estamos metidos en un WhatsApp de la iglesia a la red y allí recibimos noticias de lo que va ocurriendo en la semana. Y esta semana les enviamos desde la oficina la noticia de que la nuera de nuestro hermano Víctor, uno de los ancianos, uno de los líderes de la iglesia, falleció. Ella estaba ahí, donde yo estaba sentado el domingo pasado, alabando, adorando al Señor de una manera muy alegre, como ella lo hacía. A mí me daba un gran ejemplo, porque ella todavía no había llegado a ser miembro de la iglesia, a bautizarse, tenía apenas meses que ella estaba escuchando el mensaje de salvación y estaba aceptando ese mensaje y agradándole ese mensaje y estaba siempre muy exteriorizando su alabanza al Señor. Qué lección para nosotros, ¿verdad? Los que hace muchos años que estamos adorando a Dios y a veces estamos mirando las luces. O sea, es algo muy interesante para rescatar. Lo que uno aprende, o quizás en mi caso ya como el de muchos de ustedes recordamos, es que nunca se sabe cuál es nuestro último día. Una muchacha de 34 años, atlética, deportista, ¡pum! Fue a dormir la siesta y nunca más se despertó. ¿Está usted preparado? Usted dice, pastor, no me asuste. Pues usted no debe asustarse si es salvo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha pedido perdón por sus pecados, pero de verdad, usted le ha confesado a Cristo que es pecador y necesita ser salvo y ha recibido a Jesucristo, ha aceptado a Cristo como el único y suficiente Salvador. No hay nadie más que le pueda salvar. Las obras suyas no le van a salvar. Sus méritos religiosos, sus ritos religiosos, sus sacramentos, sus cosas, no le van a salvar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dijo, consumado es, está completo, no se le puede agregar a lo que Él hizo en la cruz, no se le puede quitar a lo que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando de verdad usted recibe a Jesucristo, se entrega a Él, lo acepta, usted lo va a saber. Usted dice, pastor, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, la Biblia dice cómo lo va a saber. Por comenzar, el Espíritu Santo, Dios, va a dar testimonio a usted mismo, adentro de su espíritu, de que usted ya es aceptado como un hijo, adoptado como un hijo, hija de Dios. Luego la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a ser realidad en su vida. Yo estuve visitando a Víctor Eduardo, el esposo, de Isabel, de esta muchacha que falleció, y él por supuesto ya tenía un tiempo atrás de haber aceptado a Cristo como su Salvador, y en medio del dolor natural que todos sentimos, somos seres normales, ¿verdad? Más un esposo en ese momento, en medio de todo eso, él estaba en paz. Ya sabe que va a ser unos días, algunas semanas, meses difíciles, ¿verdad? En octubre iban a cumplir un año de casados. El baby no tiene todavía un año. O sea, son muchos desafíos, muchas cosas. Pero yo hablé con él y le pregunté, y él dijo, bueno, en medio de todo esto, tan sorpresivo, tan doloroso, estaba en paz. Muy cerca de nosotros, mientras platicábamos, estaban los padres de Isabel, que no conocen a Jesucristo. Son muy religiosos, pero no son salvos. Estaban desesperados, literalmente desesperados, con expresiones de desesperación, muy tristes, muy feas. Yo le decía a Víctor Eduardo, ¿ves eso? La Biblia dice, ellos sufren como los que no tienen esperanza. Los que tenemos esperanza, sufrimos, somos normales, sufrimos, pero nunca desesperados. ¿Qué significa desesperado? Que no tiene esperanza. Entonces, bueno, fue una buena oportunidad también de orar con ellos y predicar un microevangelio para que ellos vean la necesidad de tener el gozo que su hija estaba comenzando ya a experimentar de una manera tan especial. Muy alegre, muy feliz los últimos tiempos, las últimas semanas. Nunca le pregunte a Dios por qué hace las cosas. Pedirle a Dios cuentas es ponerse usted misma, usted mismo, en una situación muy difícil y muy comprometedora. Dios es Dios. La Biblia dice que está establecido para todos los seres humanos que muramos una sola vez y luego de esto el juicio. Y usted dice, ¿el juicio? Bueno, si usted es salvo en Cristo Jesús, Jesús ha pagado ese juicio por usted. No hay ninguna condenación, dice la Biblia, para los que ya estamos en Cristo Jesús. Pero inmediatamente vamos a la presencia del Señor para estar con Él, gozarnos, esperar la resurrección de nuestro cuerpo, la venida de Cristo, si estamos vivos todavía cuando Él venga. U otros van derecho ya a saber que están en la condenación. Y quiero decirle esto, una vez que está del otro lado, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer por usted ni por otros. No hay tal cosa como un purgatorio o un limbo o un estado intermedio donde pueda usted ver si puede expiar sus pecados, es decir, pagar por sus propios pecados. No lo hay, no lo hay. Por eso hay que estar listos ahora. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No mañana, nunca sabe usted si tiene horas o días o segundos o meses o años. No mañana, hoy. Y ya que esto ocurrió en medio de nosotros en la Iglesia de la Rey, nos afecta ahora a las 5 congregaciones porque duele. Al mismo tiempo es una gran lección para todos aquellos que hace mucho tiempo que asisten a la iglesia, a la red, en cualquiera de las 5 congregaciones ahora, y todavía no han tomado su decisión por Cristo. Observen lo que puede pasar. ¿Están listos? ¿No están listos? Alístense. Que hoy sea el día de salvación para ustedes. Padre, gracias te damos por la vida de Isabel, de Víctor Eduardo, de Víctor, de Ana, de toda la familia Bernal. Pedimos tu consuelo de una manera muy especial para Víctor Eduardo, para que un hombre tan joven, recién casado, recién papá, pero tú sabías todo esto desde antes de la fundación del mundo. Y como hemos hablado juntos con él estos días, aunque no sabemos qué propósito tiene todo esto, número uno, sabemos que tú tienes propósitos que hoy no vemos, pero en los cuales igual te damos gracias y te glorificamos porque tú eres un Dios de amor y de sabiduría y tú sabes lo que haces. Número dos, Señor, te damos gracias en medio de nuestro dolor porque hay un propósito para Iglesia La Red, para los jóvenes, para los saludables, para los que piensan, tengo la vida por delante, algún día pensaré en el Señor. Algún día me entregaré a Cristo. Ese día puede no llegar jamás. Solo tú lo sabes. Señor, por eso pedimos que tú bendigas a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los de edad mediana, a los ancianos, a cualquier persona, a los niños, que aún no están preparados para que ellos vean a través de esta situación la brevedad, la fragilidad de la vida, que toca no solamente a los que pueden estar enfermos y uno piensa probablemente pueden morir, sino a aquellos que son atléticos, como Isabel, deportistas, y de pronto algo sucede y ya no están entre nosotros. Pedimos, Señor, consuelo para toda la iglesia, para la familia, en la familia especial de ellos, especialmente por ellos, y que tú te glorifiques en medio de todas estas cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en medio de todo esto hay emociones mezcladas. Hoy comenzamos la quinta congregación en Castle Rock. A las 4 de la tarde vamos a estar allí, algunos de nosotros, inaugurando, dedicando, consagrando nuestra congregación número 5. No estamos tratando de hacer un récord a ver cuántas tenemos, porque ya pasaron unos años desde la última. Lo hacemos cuando Dios quiere, donde Dios quiere, como Dios quiere. Y ahora esto ha ocurrido y hoy ya vamos a celebrar a las 4 de la tarde ahí en Castle Rock. Si usted quiere visitarnos, está bien. Sería lindo para apoyar. Después ya el domingo que viene comenzamos los servicios regulares allá. Estamos ahí hoy a las 4 en punto de la tarde. Y creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que somos puntuales. Así que yo le animo, le exhorto a que usted llegue siempre puntualmente a todos los servicios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a Colosenses capítulo 1. Espero que todos los teléfonos estén ya en silencio o apagados. Y estemos aquí, ok, no salgamos del lugar, así podamos prestar mucha atención. Hemos leído ya 4 domingos todos estos versículos, los 14, hoy vamos a leerlo otra vez por contexto. Y luego vamos a mirar capítulos 1, 12, 13 y 14, sus versículos. Y concluiremos esta primera parte. Nos llevo 4 sermones, 4 mensajes, poder hablar de esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, la ciudad de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, paciencia para con los demás. Verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en el versículo 12, Pablo dice que esa paciencia para las pruebas, o esa perseverancia, es otra buena traducción, delante de las pruebas, las cosas difíciles. El jueves estábamos acá hablando de esto también, y decíamos, ¿quién de nosotros no está pasando por pruebas, verdad? Algunos más, otros menos. Hay épocas en la vida que estamos tranquilos y de pronto, como hemos visto, aparece algo muy repentino que puede querer estorbar nuestra paz. Pero la Biblia dice que cuando estamos ya a cuentas con el Señor y Él nos ha salvado, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice aquí, en medio de esa perseverancia, en esa paz, inclusive esa paciencia, en medio de las pruebas y la paciencia en el trato unos con otros, etcétera, etcétera, dice que damos gozo, estamos haciendo esto con gozo. El apóstol Pablo da gracias a Dios. Observen que le llama Padre. ¿Cuántos recuerdan el Padre Nuestro? ¿Se animan a decirlo juntos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque tuyo es Él, y Él, y la, por los siglos de los siglos. Amén. Observen cómo comienza. Esto no está hecho con la intención de que lo memoricemos y lo repitamos todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos. No está hecho, eso no fue la intención de Jesús cuando lo dijo. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar como tú orabas. Entonces el Señor no les enseña un rezo de memoria. Lo que el Señor les enseña es los elementos que hay en una oración. En primer lugar, Dios, santificado sea tu nombre. Eso significa, Señor, que la gente te santifique, que la gente te adore, que la gente diga, Él es santo, 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 y eso produzca todo lo demás. Ahora, observen que lo llama Padre. Y para los apóstoles eso fue un poquito tal vez sorpresivo. Los apóstoles conocían el Antiguo Testamento, como usted y yo, y siempre llamaban a Dios Yahweh, o Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, y Dios de los ejércitos. Está bien, eso es uno de los varios nombres que se mencionan de Dios en la Biblia. Ahora de pronto Jesús les dice, ustedes tienen que llamar a Dios Padre. Ni siquiera necesitan llamarlo Dios, obviamente es Dios, pero Dios marca la naturaleza de quién es Él. No es un ser humano, es Dios. Entonces cuando Jesús les enseña esto y les dice, ahora ustedes pueden llamarle Padre. Gracias a Jesús, ¿verdad? Padre. Usted no llamaría a una persona, a mí nunca llamó a su papá, si tuvo papá, obviamente lo tuvo, pero me refiero si recuerda a su papá en la vida, si vivió con su padre desde la niñez. Usted cada vez que lo llamaba o lo hablaba, quizás le decía papá, ¿verdad? O padre. Rara vez lo llamaría por el nombre, ¿verdad? O rara vez le diría ser humano. Entonces, cuando hablamos con Dios, le podemos decir Dios, pero en realidad estamos llamándolo por quien es Él, Dios. Más cuando lo llamamos Padre, estamos diciendo que tenemos una relación personal con Él a través de Cristo. Y Jesús les enseña eso a los apóstoles, y por eso también después, cuando viene el apóstol Pablo, siempre Pablo se refiere a Dios como Padre. Y a veces dice Dios nuestro Padre, o el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí. Pero eso es un detalle que parece muy suave y como que pareciera no tener importancia. Tiene mucha importancia. No es legalismo, usted puede llamarle a Dios de varias maneras, pero es muy importante que el Señor nos ha enseñado a llamarle, ¿cómo? Padre. Ahora, si usted no tiene a Cristo en su corazón, para usted Dios es Dios nada más. Es ese ser creador suyo y del cielo a la tierra y todo lo visible e invisible. Pero para los que tenemos ya la salvación en Cristo, ¿Él es quién? Padre. ¿Okay? Entonces aquí Él dice, le damos gracias a Dios nuestro Padre. Hay otra razón por la cual hay un énfasis aquí, yo veo. ¿Recuerdan los tres grupos que estaban atacando, falsos grupos? Unos eran los gnósticos, estos eran racionalistas, y ahora vamos a explicar un poquito más, y a medida que avancemos en los próximos meses vamos a explicar aún más de esta gente. Pero estaban los gnósticos, estaban los judaizantes, que eran religiosos, fanáticos, era todo, para ellos eran ritos y cuestiones así. Y estaban los místicos, ¿recuerdan? Entonces, que Pablo haga ese énfasis llamando a Dios Padre, y luego Padre de, antes dijo Padre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, no está hecho nomás como alguien que dice la palabra Padre, hay un sentido atrás de esto. Hay un énfasis, así como estudiábamos hace 4 domingos atrás, cuando la carta es dirigida a quiénes. No dice Pablo, como dice en otras cartas, a los gálatas o a esto, a la iglesia que está en Galacia. Aquí dice a los santos y fieles que están en Colosas, ¿recuerdan? Y hay una distinción entre esos santos y fieles y la iglesia que se reunía en general. Pablo sabía que no todos eran cristianos. Y muchos estaban cayendo en la trampa de estos gnósticos, o de los judaizantes, o de los místicos. Entonces, esta gente no puede entender el lenguaje del Evangelio, porque no tienen la experiencia del Evangelio, la salvación. Quizá usted que está viendo YouTube, o escuchándonos en Radio La Red, o aquí en presencia, quizá ese es usted. Dios quiere que usted tenga una relación personal con Él. Dios quiere adoptarle como su hijo, su hija. Él quiere que usted recuerde que Él es su padre o puede ser su padre a partir de hoy. Yo sé que por ahí siempre se corre la voz de, ¿no somos todos hijos de Dios? Suena bonito, pero no es la realidad. Somos todos creación de Dios, somos todos criatura de Dios. En ese aspecto Dios es padre de todo, aún hasta de los animales, Él es el creador. Pero cuando la Biblia habla de Padre, habla de una relación personal con Él que solamente puede lograrse a través del sacrificio de Cristo en la cruz, su resurrección, y de usted aceptando eso para su vida, y entonces usted es adoptado por Dios como un hijo, y entonces usted puede confiar en Dios como su papá, como su padre, que jamás se va a equivocar. Así que dando gracias al Dios y Padre. Y luego dice que nos hizo aptos. Otra manera de decirlo es que nos calificó. ¿Qué? Todos conocemos esa idea, ¿verdad que sí? Cuando decimos nos hizo aptos, nos hizo. ¿Por qué nos hizo? Porque no somos aptos. No estamos calificados para ser salvos. No lo podemos lograr por nuestras obras religiosas, ni por nuestras obras de caridad, ni porque demos pan a los hambrientos, o unas monedas, o un billete a los homeless. No hay nada, y uno puede decir, yo no maté a nadie, yo no soy tan pecador como mi vecino, mi pariente, es pecador y punto. Entonces la Biblia dice, Él nos tuvo que hacer, ¿qué? Aptos. Solo Dios podía hacer algo por nosotros. Y dice que Él nos calificó, es otra forma de poder traducirlo de griego, Él nos hizo aptos, Él nos calificó. Y nos dice Pablo, ¿cómo hizo esto Dios? Por medio de la salvación, por medio de la adopción. Fíjese que dice, con gozo dando gracias, ¿a quién? Al Padre. Fíjese que no dice Dios, es Dios, pero es el Padre. ¿Que nos hizo qué? Aptos. En otras palabras, nosotros no podíamos lograr nuestra salvación, no es por obras, dice la Biblia. Él nos hizo aptos. Él nos calificó, ¿pero cómo? Por absolutamente nada que usted y yo, ni nadie en la humanidad puede hacer. Es por la salvación, nos hizo aptos para participar de la herencia. La salvación es un regalo, es una herencia. Si usted la quiere comprar, no es una herencia. Si usted la quiere conquistar, no es una herencia. Si usted la quiere pagar, no es una herencia, ¿verdad que no? Si usted la quiere lograr con sus obras y ritos religiosos y tomar la Santa Cena o en la Iglesia Católica con la Eucaristía o los rezos y las misas, entonces no es una herencia. Usted está haciendo algo para ganárselo, lo puede ver, ¿verdad? La Biblia lo dice, no es algo que nosotros podemos ganar, es simplemente una herencia cuando somos adoptados como sus hijos. Herencia de los santos en luz. Recuerde, la palabra santos no indica una conducta perfecta en este caso, sino somos apartados por Dios en la salvación para Dios. Otro texto dice, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios que murió Jesús y resucitó por nosotros. Entonces aquí somos los adoptados por el Señor, recuerde, sin ningún mérito nuestro, simplemente nuestro arrepentimiento y nuestra fe, tenemos la justificación por la fe en Cristo Jesús, somos herederos de su reino. Pero Pablo sigue cavando más profundo, como le gusta hacer, inspirado por Dios el Espíritu Santo, y dice, ¿qué pasó primero? Dice, Él nos adopta y nos rescata. Dice, habiéndonos librado, dice el versículo 13, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Nunca se preguntó por qué llamamos a Jesucristo el Salvador. Nunca se preguntó, ¿Salvador de qué? ¿De qué me salvó? Nos salvó de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa esto? De Satanás, sus demonios, del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia que estábamos en esa esclavitud. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, recuerde, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto capítulo que se llama Los Evangelios, que cuenta la historia de Jesucristo aquí en la tierra, esos 33 años. En ese Evangelio, Juan el apóstol, está describiendo, inspirado por Dios, quién es Jesús y cómo Él ya existía antes de venir al mundo, que es la historia de la Navidad. Él ya existía, siempre fue existente, siempre fue Dios. Y Él vino para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para sacarnos de las tinieblas, del reino de Satanás, de la esclavitud del pecado, del futuro infierno, a la luz gloriosa de los hijos de Dios, a la salvación, al cielo. Pablo obviamente sabía eso, esa fue su propia experiencia como cristiano, habiendo sido Saulo el perseguidor, se transforma en Pablo, ¿verdad? Un hombre ahora apartado por Dios y para Dios como usted y como yo, excepto con una misión especial, la de ser apóstol. Así que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y dice, nos ha librado del poder o la potestad, la fuerza de las tinieblas y trasladado. Observe que ni siquiera nosotros caminamos de un lugar al otro, ¿lo ve? Él hace todo. Él es el que viene, muere por nosotros, resucita venciendo la muerte, nos llama al arrepentimiento, nos perdona, nos salva, nos santifica, nos lleva a la gloria. Dígame, ¿qué hizo usted en todo eso? Absolutamente nada. Lo único que usted hizo es decir, sí, Señor. Yo soy pecador y merezco el infierno, sin embargo, recibo tu salvación. Si usted no recibe esa salvación, el día de mañana va a estar delante de la presencia de Dios y cuando Dios le diga, no, tú no eres salvo, tienes que ir al castigo eterno. Y usted le va a decir, ¿te acuerdas, Dios, el día que era 29 de septiembre yo estaba en la iglesia a la red escuchando al pastor Catarizano? Dice que yo estaba en la iglesia, Dios. Yo era piadoso. Iba a la iglesia. Es más, cuando pasaron las bolsitas de las ofrendas, puse una ofrenda. Y además, veía en YouTube el mensaje o escuchaba en Radio La Red. Pues usted no va a tener que recordarle nada a Dios. Dios tiene una excelente memoria. Y lo que posiblemente le va a decir Dios es, ¿y qué hiciste al escuchar mi mensaje y no recibirme? ¿Y por qué no recibiste a Jesucristo? ¿Qué le va a decir usted? Ah, pero ahora que te veo, too late. Por eso hoy es el día de salvación. Él es el que le traslada y le puede trasladar hoy mismo del reino de las tinieblas, donde usted está hoy, al reino de la luz. Esto no es nada que ver con la New Age o la nueva era que habla de la luz y la fuerza y la energía. Está hablando de Dios. Él habita en luz inaccesible, dice la Biblia en otro texto. Nadie puede llegar a esa luz porque es santísima. Pero Él dice que Él nos traslada de las tinieblas, del poder que el pecado tenía sobre nosotros, a la luz admirable del Señor. Pero es interesante que esta palabra trasladado en el original tiene que ver con remover, transportar. Ve otra vez, nosotros no podemos hacer nada, es Él el que lo hace. La historia de las antiguas monarquías, usted sabe lo que es una monarquía, ¿verdad? El rey y sus súbditos. La historia de las antiguas monarquías en Oriente nos da muchos ejemplos de pueblos que fueron trasladados completamente, todo el pueblo fue trasladado de un lugar a otro, fue llevado cautivo de un lugar a otro. ¿Ok? ¿Recuerdan inclusive Israel por su pecado, como Dios permitió en algunas ocasiones ser llevado al cautiverio? ¿Ustedes creen que les pedían permiso? No, afuera, y ahí se los llevaban a otro lugar. Ese es un término que también se puede usar positivamente, como Pablo lo está usando aquí, diciendo, desde que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos adoptó como sus hijos, ¿y qué hizo? Nos quitó de la inmundicia en la que estábamos, aunque no hubiésemos sido a nuestros ojos inmundos, lo éramos, y nos trasladó a la luz admirable del Señor. Gracias, Señor. Y es por eso que usted hoy entiende el Evangelio. Y es por eso que el Espíritu Santo vive en usted y le ha bautizado. Y usted dice, güey, pastor, yo no sé, yo no hablo en lenguas, no profetizo, entonces no estoy bautizado. No es lo que dice la Biblia. Bautismo significa una inmersión dentro de algo o dentro de alguien. El Señor le ha inmerso en él. El Señor le ha Dios no puede haberle trasladado del reino de Satanás y de las tinieblas al reino de su Hijo sin haberle inmerso en eso, metido ahí, ¿verdad? Entonces las manifestaciones que el Espíritu Santo hace en ese momento o no, o hace después o no, o hay otras cosas que hace, it's up to Him. Él es el que decide eso, ¿verdad que sí? Entonces no tomamos historias de la Biblia para decir eso es el estándar de lo que siempre tiene que ocurrir exactamente así. Dios no está en una caja. Hay muchas maneras. Y aquí la Biblia, y lo vimos el domingo pasado en el sermón, la transformación que Él hace en nuestras vidas es la mejor, y me atrevo a decir, la mayor manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no ocurre una vez en un evento maravilloso, sino todos los días constantemente, aún sin darnos cuenta. El Señor dice que nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vamos creciendo en Él. Pero continuamos. El Señor nos ha trasladado, nos ha librado. Eso significa liberado, quitado de uno mismo. Y esto solamente fue posible gracias a ¿quién? A Jesucristo, al poder de Cristo. La potestad. La potestad tiene que ver con la tiranía de las tinieblas. El pecado es un tirano. Usted lo sabe y yo también. No puede decir que no. Todos nosotros hemos luchado con cosas que gracias al Señor Dios ya hemos vencido y otras que todavía tenemos que vencer. Y eso es una tiranía. El apóstol Pablo confesaba tener sus propias situaciones. No hay que estar dejando la imaginación volar muy lejos. Pero él decía, yo encuentro dentro de mi cuerpo que hay como dos cosas que luchan una contra la otra. El mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, mas sean dadas gracias a Dios que nos libra, etcétera, etcétera. No lo deja allí, simplemente dice, todos tenemos dentro una tiranía. Que número uno, el Señor nos ha librado de esa tiranía. Ya no necesitamos ser esclavos del pecado, de Satanás, de sus demonios, de la tentación, de los vicios, de las drogas, de la pornografía, de las malas palabras, de la ira que nos controla. Ya no necesitamos, una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, recurrimos a Él y Él nos da poder para que mientras estamos en la tierra, paulatinamente y a veces muy rápido, depende un poquito también de uno, ¿verdad?, la entrega, el sometimiento a Él. Pero estas cosas van saliendo de nuestras vidas. Lo importante es que ya no somos esclavos. Simplemente somos atacados por esas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted huele, el oso aprovecha a buscar comida. Si entiende la analogía. Así que no huela. No huela a pecado y va a vivir feliz. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando de que el Señor nos remueve de ese poder. Y luego termina aquí diciendo Pablo, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14 dice, en quien tenemos redención. por su sangre el perdón de pecados. Recuerde a qué audiencia, quién es esta gente en Colosas. Santos y fieles, ellos agarraban la onda de esto enseguida, entendían por el Espíritu Santo. Número dos, gnósticos que negaban la deidad de Cristo, etcétera. Número tres, y así. Entonces, vamos a mirar eso, cuál es la aplicación. La redención ilustra muy bien la realidad espiritual de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y al tercer día venció la muerte, lo que llamamos en la Biblia resurrección. Y esta palabra que tiene que ver con redención, tiene que ver también con expiación, tiene que ver con que alguien se puso en lugar mío y suyo para algo que yo o usted no podíamos hacer. Alguien pagó la fianza, alguien pagó la culpa, alguien pagó el castigo, este fue Jesucristo. Entonces ahí se produce la redención, el perdón de pecados. Entonces este término ilustra muy bien lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. La redención, produce el perdón de pecados, ¿ok? Y esto es la verdad, que ¿okay? Tenemos por su sangre el perdón de pecados, y esto es la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es llamado en los evangelios la verdad. Y cuando usted ve la palabra Cristo, es el nombre que significa también Mesías, Salvador, Jo Christos en griego, y la idea es, Él es el Salvador. Y Juan lo llama otra vez en el Evangelio de Juan, la verdad, la palabra, el verbo. Los griegos decían el logos, ¿okay? Él es la verdad. Jesús mismo se autollamó la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios es el único que puede hacer algo por usted y perdonarle si usted se arrepiente. Vamos finalmente a la aplicación para nosotros, porque esto no es una historia que pasó hace 2000 años y Pablo lo escribe a ellos y ahí se acabó, qué bonita la historia. Esperamos que los colosenses hayan aprendido toda esta lección. Wait, esto es palabra de Dios, esto es para usted y es para mí. Y para los que nos escuchan en Radio La Red o en YouTube. Tenemos tres grupos, ¿verdad? Falsas enseñanzas que se presentan aquí. Hay tres grupos. Y todavía son peligrosos para la iglesia de hoy, para nosotros hoy en la actualidad. Número uno, la Biblia los expone y enseña que condena las enseñanzas falsas porque todavía son peligrosas. Número uno, tenemos las herejías en relación a la persona de Cristo. Y estos tres grupos están involucrados en ese problema, unos más que otros. Los gnósticos, los humanistas, los progresistas del día de hoy. Hasta desgraciadamente hay iglesias que hoy en día se han transformado en iglesias que se comprometen con la cultura. Lo estamos viendo ahora por las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Iglesias que se comprometen para no ser perseguidas o para conquistar más gente en sus congregaciones. Ya no están hablando del pecado, de la muerte de Cristo, y no están hablando de su resurrección, no están hablando de nada que sea sobrenatural en la Biblia. En fin, son herejías. Los gnósticos creían poseer un conocimiento especial de Dios que otros no tenían. ¡Qué arrogancia!, ¿verdad? Ellos creían que todo lo material era malo, por lo tanto Jesús en un cuerpo no podía ser Dios porque para ellos el cuerpo era malo. El cuerpo no es malo, Dios no hizo nada malo, el cuerpo se contaminó con el pecado, pero Dios todo lo hizo hermoso, apropiado, perfecto en su tiempo, dice la Biblia. Entonces, como los gnósticos pensaban que el cuerpo es algo malo, ellos decían que el cuerpo de Jesús no era real, parecía real, pero no era real. Creían que el mundo fue creado por un ión, o un eón, o una emanación, o una fuerza. Usted ha visto posiblemente películas de Hollywood que hablan de cosas como The Force o The Energy, la energía, la fuerza. Hablan de un Dios impersonal, no es una persona, es una fuerza, es una energía. De ahí surgió mucho la teoría del Big Bang o la evolución. Entonces, sacar a Dios del medio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Dios? Cuando ponemos a Dios en la escena, como la Biblia lo pone y es la verdad, inmediatamente tenemos una responsabilidad moral con él. Pero si se trata de una fuerza impersonal y ¡puf! Apareció todo, no hay nadie a quien darles cuenta. Entonces el problema, yo estaba viendo una estadística esta semana, la gente no dice que no cree en Dios porque no tiene evidencias. La gente escoge no querer creer en Dios, pues no le conviene. ¿Por qué? Porque quiere vivir como le da la gana. Y cuando nomás cree en Dios, ahí tiene un ente moral a quien darle cuentas. Evidencias hay de sobra sobre la existencia de Dios. El problema es un problema moral. Entonces, los gnósticos, por supuesto, creían en la existencia de Jesús. Esto pasó hace poquitos años después de la resurrección de Jesús. Y esto era vox populi, como dicen por ahí en latín, ¿verdad? Todo el mundo lo sabía. El asunto aquí es que los enfrentaba una situación de arrepentimiento y obediencia a Dios. Entonces, ellos creían en el cuerpo de Jesús, no era real. Creían que el mundo fue creado por una emanación o fuerza, pero no por Dios. Creían que Cristo era solo uno de muchos seres espirituales que andaban flotando por ahí. Y más adelante vamos a hablar un poco más acerca de ellos. El otro grupo eran los místicos, ¿recuerdan? Estos que querían comunicarse con Dios a través de ángeles que Dios había creado. Eran místicos helenistas. Hoy en día es la nueva era o la New Age. Algunos movimientos carismáticos dentro de la iglesia cristiana que no se dan cuenta. Yo escojo pensar que es ignorancia más que mala intención. Y ese misticismo cree y cree hoy todavía en la función de los ángeles. Ahora, la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que los ángeles son siervos de Dios. La palabra ángel viene del griego angelos, que significa mensajero. ¿Okay? Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que son mensajeros, ministradores para nuestras necesidades como Dios lo quiera, cuando Dios lo quiera. Así que por más que usted tenga un angelito colgado en una cadena o en su carro o en su camión, sigue siendo un pedazo de material sin vida. Y por más que usted le hable y piense, ese angelito me protege, mire las fotos de muchos accidentes y van a ver carros destruidos, gente muerta y el angelito ahí tirado. Entonces, no funciona así, pero de aquí vienen los movimientos místicos probablemente. Tiempo después, lamentablemente, algunas regiones de la iglesia comenzaron a creer estas cosas y hicieron de los 12 apóstoles o de la Virgen María o de otras personas aún en la actualidad que fueron muriendo, canonizándolos como santos a quienes uno puede hablar. No gente que puede uno admirar, por supuesto que los puede admirar. Estamos pensando mediadores. Entonces uno se pregunta, ¿por qué mediadores? La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para eso vino Él, para mediar por nosotros. No solo para pagar en la cruz, sino para mediar, ser de puente. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque de otra manera nuestra oración quedaría ahí nomás en el ambiente. Es a través de Él que podemos, dice en el libro de Hebreos, acercarnos al trono de la gracia para encontrar socorro, dice la Biblia. Pero los helenistas adjudicaban a los ángeles estas funciones de mediadores. También el misticismo se manifiesta hoy en día en la New Age, en sus formas espiritualizadas. Usted ha visto, ¿verdad? Aquí en Colorado es muy famoso lo de las piedras, la energía de ciertas rocas. Que alguien entró a mi oficina en consejería hace unas semanas atrás y me dijo, oh, pastor, usted también tiene estas roquitas azules y estas son las que dan energía. Le dije, no te equivoques. Y esta otra y esta otra, no te equivoques. Yo las tengo ahí porque me admira la creación de Dios en algo que hay que excavar para verlo. Y es maravilloso, pero no está allí por energía, créeme. O las candelas, las velitas, ¿verdad? Y frente a un muerto, frente a la foto de este. Estas son cosas de la New Age. ¿De dónde vienen? Del misticismo. O los aromas. Antiguamente en el Antiguo Testamento se usaba el incienso. ¿Recuerdan? En el templo que se elevaba como adoración a Dios. ¿Y hoy para qué lo usan? ¡Uf! Hay una serie de cosas muy extrañas. Entonces todas esas cosas vienen de la brujería, del satanismo, de la demonización. Y de la nueva era que lo ha pintado de algo un poquito más suave. Pero quiero que vean que el origen de estas cosas es milenario, algunas cosas aún más viejas que el libro de Colosenses. Pero el misticismo se manifiesta en estas cosas. La desgracia, el problema, es que ha invadido inclusive a muchas iglesias, tanto católicas como cristianas, etcétera, etcétera, y se ha metido mucho en ese misticismo dentro de las iglesias. No en Iglesia La Red. Luego tenemos religiones basadas en la obra y en los méritos religiosos. ¿Recuerdan los judaizantes en el libro de Colosas? Estos eran judíos, el pueblo escogido de Dios. Pero ellos comenzaron a que no, hay que seguir con la circuncisión, hay que seguir con los sacrificios, hay que seguir con este rito y el otro rito. Todo eso apuntaba al Señor Jesucristo. Cuando vino Cristo, eso ya se acabó. Es más, los judíos hoy día lo único que practican es la circuncisión. Todo lo demás no. Si quisieran hacer sacrificio de animales, hoy van a la cárcel. Se supone, dicen ellos, que en el futuro volverán a eso. Ahora no, no sé. Pero aquí está diciendo Pablo, hace 2000 años atrás, que volver a todos esos ritos con el plan de agradar a Dios o acercarse a Dios o entrar en el reino de los cielos, no. Solamente el Señor Jesucristo puede lograr eso cuando usted se arrepiente y se entrega a Él, cree de verdad en Él. Pero todas esas religiones están basadas en los méritos humanos, en lo que el ser humano puede hacer. Domingos atrás yo les dije, ¿por qué hay miles de religiones en el mundo? Todas son un intento de acercarse a Dios. Usted dice, bueno, pastor, qué buena intención. Las intenciones pueden ser buenas y totalmente ineficaces e improductivas. El único camino es el Señor Jesucristo. Hoy en día seguimos con ese movimiento llamado Raíces Hebraicas, que le va a decir, oh, sí, sí, adoramos a Jesús, pero vamos a hacer el servicio así tipo judío, ¿ok? Queremos panderos, queremos símbolos israelitas, judíos, y queremos vestirnos así, asá, y no vamos a comer cerdo, y no vamos a tocar lo que la Biblia llama animales inmundos, y vamos a circuncidar a nuestros varoncitos, y a los hombres si no están circuncidados, etcétera, etcétera, y la Biblia dice, eso no es necesario ya. Esas fueron leyes ceremoniales para el pueblo de Israel, para separarlos del resto de las naciones de la tierra. En Jesucristo todo está santificado. Y usted dice, demuéstremelo, venga el domingo que viene. Vamos a comenzar el capítulo 2, y el capítulo 2 explica de una manera como solo la Biblia puede explicarlo, por qué ya no son necesarias estas cosas. Pero lamentablemente ese movimiento de Raíces Hebraicas ha tomado estas cosas. La Iglesia Católica Romana, lamentablemente, ha tomado estas cosas o las ha puesto en otro tipo de sacramentos y cosas en pro de salvación. Las sectas, Testigos de Jehová, mormones y cuánta otra secta hay, son todas religiones y manifestaciones religiosas que ponen a un lado a la persona de Cristo. Creen en Jesús, creen lo que hizo en la cruz, pero creen que se necesita algo más que el ser humano tiene que agregar, aún ritos religiosos. La Biblia dice no. Encontramos un ataque del apóstol Pablo a todas estas falsas enseñanzas, porque sin excepción van en contra de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Bueno, nosotros tenemos que recordar que nuestra aceptación o nuestro rechazo de quién es Cristo y su obra en la cruz y en la resurrección, de eso depende la salvación suya y mía. Yo ya soy salvo. ¿Y usted? De eso depende. De que usted confiese que necesita al Salvador porque es pecador, pecadora. Y confiese que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para usted. Así que en conclusión, como dijimos hace 4 domingos, todas las iglesias del mundo tienen 2 tipos de personas. Los seguidores de Cristo, a quienes Pablo llama santos y fieles, y los admiradores de Cristo, como una buena persona, un gran profeta, pero no necesariamente Dios hecho hombre. Y recuerde que el capítulo 2 dice que Jesús es Dios, y lo vamos a ver Dios mediante el domingo. En todas las iglesias del mundo hay 2 tipos de influencias, por lo tanto. La influencia de la verdad, que es Cristo, la influencia del mal, que se disfraza usando erróneamente las enseñanzas de Cristo. Al diablo le encanta usar la Biblia para confundir, ¿se dio cuenta? Entonces lo disfraza de cristianismo, pero en realidad, si usted tiene discernimiento y conocimiento de la Biblia, se da cuenta que es un disfraz lo que están usando. Debemos afirmarnos, hermanos, en la verdad para no caer en las trampas del diablo. Dios le llama a usted a responder al arrepentimiento hoy y a la oferta de salvación. Dios le ama, Dios quiere salvarle de su propia ira, de la de Dios, de sí mismo, de actuar Él como juez de su vida. Dios le ofrece la salvación en su Hijo, el Señor Jesucristo. Para los que ya nos hemos arrepentido, para los que ya hemos recibido a Jesucristo, aceptado a Jesucristo, tal vez hoy debemos arrepentirnos de ese descuido de nuestra relación personal con Dios, con nuestro Padre, la sabiduría, inteligencia espiritual que necesitamos, y debemos pedirle perdón y afirmarnos otra vez siempre en el Señor. La comprensión bíblica correcta acerca de Cristo fue lo que sirvió como un antídoto, algo en contra de todas esas herejías, y los colosenses pudieron seguir adelante y multiplicarse posiblemente después. También es un elemento fundamental para la vida, esta comprensión correcta de quién es Cristo, y es un elemento fundamental para la vida y tanto en aquel tiempo como lo es hoy. El Señor Jesús dijo en el capítulo 24 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que a medida que pasara el tiempo, pues la maldad del mundo aumentaría, que mucha contaminación habría aún dentro de las iglesias con falsas enseñanzas, y eso es otra señal de que el Señor viene pronto, porque hoy en día tenemos muchos más grupos falsos que antes, muchos más que antes. Entonces, estos mensajes de Colosenses están diseñados por Dios para que usted se afirme en quién es realmente Jesucristo y no acepte ninguna versión de ninguna otra forma. Es lo que dice en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque miles de mártires alrededor del mundo a través de la historia dieron su vida por esta verdad, que es tu palabra, y que nos muestra que la verdad es Cristo. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario y vencer aún la muerte al tercer día. Gracias por pagar en nuestro lugar. Hoy oramos por los que están escuchando mi voz, escuchando este mensaje aquí en Aurora, o los que están en Radio La Red o en YouTube, para que si alguno de ellos aún todavía conoce acerca de ti, porque bueno, ya has sido expuesto muchas veces a estas enseñanzas, aún en esta iglesia o en otras, pero todavía no se ha arrepentido y no ha recibido a Jesucristo como el único Dios salvador de su vida, que lo haga hoy, Señor. Ese es tu deseo, y tú estás tocando sin duda sus corazones a través de esta verdad de tu palabra. Y aquellos que ya te conocemos y somos tus hijos, aquellos que podemos llamarte papá, padre, perdónanos por nuestra flojera tantas veces de no estar pidiéndote constante sabiduría espiritual, y ayúdanos a estar siempre fortalecidos en quién es Jesucristo y no hacer caso alguno de ningún medio social o persona o grupo, a una persona que quiera tentarnos a creer otra cosa. La verdad nos ha hecho libres y tú eres la verdad. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.